103.4.
No me interesa, ya, ya. Lo repito por si no lo entiendes. Me cansa estar triste.
Me encanta, Tete.
A mí también.
Uy, Dios mío, qué subidón.
Buenas noches, compi.
Buenas noches.
Qué placer verte otra vez.
Ay, Dios mío, porque no me ven los que nos escuchan. Pero hoy tengo un traje de putón que eso manda madre. Mira, manda madre.
Manda madre.
Manda madre, que hoy la cosa se nos
tema,
va a desmadrar.
Pues sí.
En malhumoradas.
Bueno, ¿y cuándo no se nos desmadra a nosotros malhumoradas?
Pues la verdad es que tienes razón. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Hoy tengo que portarme un poquito mejor, ¿eh?
Hoy estás rodeada.
Sí, hoy tengo aquí cosas importantes.
A ver si te van a castigar.
Ya te digo.
Bueno, bienvenidos, bienvenidas sean todos a la noche más malhumorada de La Coruña. Estamos retransmitiendo desde el estudio José Couso a través de la 103.4 de Quad FM. Tete.
Cuéntame.
Tú este gentío que tú trajiste.
Traje gentío, pero solo vamos a escuchar a una de todos.
Te alquilaste un bus,
Sí, algo así.
Te alquilaste un bus,
que
perdiste la llave de casa.
Yo empecé a celebrar hoy ya. Entonces, como también soy mami, pues he empezado. Soy mami, soy hija, evidentemente. Y digo, pues nada, pues me voy al Malhumoradas con toda la tropa.
Con toda la tropa,
sí.
pero literal, ¿eh?
Literal.
O luego le enseñamos la foto, pero es literal, toda la tropa, ¿eh?
Sí, estoy
aquí
encantada.
Está hasta el hijo del vecino del quinto.
Muy arropada y muy contenta, la verdad, muy contenta.
Bueno,
y por supuesto muy contenta de tener una vez más colaborando a alguien que ya vino en otra ocasión.
Sí, yo te voy a decir una cosa, como sigas repitiendo invitados de esta manera, los voy a meter en nómina y explícale cómo va el tema de la nómina aquí en Cuac.
Sí, tenemos un problema con la nómina en Cuac, que la pagamos nosotras.
Bueno, pero es que siendo la jefa, la deberías de pagar tú.
Claro, tienes razón. Tienes razón.
Entrar en la nómina de Cuac, ¿qué significa, Estela? Cuéntale, porque estará la gente pensando que nos estamos forrando con todos estos anuncios que tenemos en el programa.
Pero yo ya digo muchas veces eso de que somos las únicas pringadas que pagamos por trabajar.
Las únicas
personas que, ay, por favor, mira, me están dando la mano así, de una manera tan mona. Bueno, ya está.
No.
Lo que pasa en Cuac se queda en Cuac.
Saca la mano de ahí.
Vamos a presentar, si te parece, en primer lugar a nuestra compi Mónica. Buenas noches.
Buenos días casi aún,
sí.
Que aún queda un poquito de día.
Aún queda un poquito de día, es verdad. Muchísimas gracias por venir una vez más.
Gracias
a ver,
a
si dividimos la cuota de la emisora entre cuatro, vendría saliendo... Bueno, vale, luego te digo cuánto te toca pagar,
vale.
Mónica.
Pagar, ¿no?
Aquí hay que pagar, aquí nada de cobrar.
Bueno, y a ver... Que te quite la palabra de la boca porque estas cosas me encantan.
Nada, dale.
Aquí tenemos aproximadamente 20 personas en cabina. Estamos sentados uno en las piernas de otro. Eso yo espero que se vea reflejado en la página de Facebook.
Bueno, se verá.
¿Ya le dieron todos a me gusta?
De los que están aquí, alguno no tiene Facebook.
¿Qué me dices?
Lo que oyes.
Uy.
Hay gente para todo.
Ay, yo no confío en una persona que no tenga perfil de Facebook.
Yo por ahora sí.
Mira, lo pongo en la misma lista. Una persona que no tenga perfil de Facebook y que sea vegana, yo es que no confío en esa gente. La gente con dientes en la boca, no. Y que no coma carne. No me fío de esa gente.
Bueno, yo me fío porque como ya me fiaba antes, incluso antes de tenerlo yo, pues sigo fiándome.
Bueno, qué remedio. Bueno, recordarles a todas las personas que, bueno, que a los veganos que, bueno, que me da igual lo que comáis.
Si os, son queremos buen, igual, le, os queremos
o
igual.
O no.
Yo sí, yo
o
sí.
O no, porque hay gente vegana a la que no quiero y hay gente vegana a la que sí. Ya, porque hay gente para todo.
Ya, eso es cierto.
Recordarles a todas las personas que nos estén escuchando y a los personos y a las personas que nos estén escuchando, que está, pueden llamarnos al 8, bueno, el ataque de tos habitual de todas las semanas.
Hombre, no podía faltar.
No podía faltar. 881-012-232 o escribir al 644-737-303.
Eso es. Tenemos un pequeño problema con la página de WhatsApp, pero esperamos resolverlo en breve.
Pero si nadie escribe nunca.
Bueno, por si acaso, igual hoy sí.
Bueno, sí, la semana...
Oye, la semana pasada nos escribió un calvo,
sí,
¿no?
Sí, nos escribió un calvo. Acuérdate. Pidiendo el precio para un implante de 1000 pelos. ¿En qué momento? Pasa es que no llegó a decir...
Y no es broma.
No llegó a decir dónde tenía la calva, pero eso ya es otra historia.
Sí, bueno, habló de una cierta coronilla o algo.
Bueno, hoy se celebró el Día de la Ciencia en Arrúa.
Sí.
En el Parque Santa Margarida.
Sí,
Santa
estuvieron Margarita, allí nuestros compis, dándolo todo.
Y estuvieron
todo.
Nuestras compañeras y nuestros compañeros desde por la mañana. Yo creo que era una excusa para no limpiar, porque los sábados todo el mundo sabe que es el día de limpiar debajo de la alfombra.
Sí, ¿no?
Y esta gente que se fue de Quad al Parque Santa Margarita a retransmitir en directo, creo que la excusa era el programa, pero lo que no quería era limpiar.
Era venir con la escoba, puede ser, de todo saber. Bueno, yo estuve viendo, no tuve la oportunidad de ir porque, bueno, y tuve que trabajar, pero sí que estuve viendo las publicaciones que hicieron los compis y demás. Tuvieron incluso la visita de R2D2. Parece ser que estuvo muy divertido. No sé, Mónica, si tú tienes alguna información.
Pues mira, yo tampoco pude ir, pero ayer me encontré con un chico que llevaba una caja llena de robots.
¿En serio? Qué
llena
guay.
De robots, pero eran para niños, que yo siempre quiero hacer un curso de robots, de cómo se hace un robot, uh-huh. Pero para niños, pero no me deja.
Bueno, igual por la edad, sí, o algo. Pues,
o sea, sí, que debió de estar interesante.
Uh-huh. No, la verdad es que estuvieron presentes, ya es una actividad consolidada en la ciudad de A Coruña, en la que se presentan diversos centros educativos,
sí,
de la ciudad, y incluso creo que este año habían escuelas infantiles de educación de pequeñajos, uh-huh, con la intención de acercar la ciencia a la gente de a pie, con la intención también de quitar el mito hecho de que la ciencia es muy complicada, uh-huh, o que no puede ser divertida. Y bueno, pues es una actividad que cada vez cuenta con más exponentes,
uh-huh,
que ya digo, es una actividad muy sólida en la ciudad, que genera un montón de... Pues también se realiza justamente en el día de que están todos los museos de la Coruña disponibles para las familias de forma gratuita. Y bueno, que la edición fue retransmitida en directo desde la,
sí,
103.4 por vía de nuestros compañeros.
Uh-huh.
Y que, por lo que vi...
Sí, parece que fue muy bien.
Parece que la cosa
tuvieron
fue...
incluso al alcalde en la mesa, sí, o sea, sí, que sí. Fantástico, Ciro Ferreiro.
Y nada, agradecer a los compañeros que estuvieron allí representándonos, uh-huh, a toda la familia de Cuaquera.
Sí, me acaba de enviar un mensajito nuestra compi Durasca para decirnos que si estaba R2D2 es porque hoy se supone que es el día de Star Wars, además. El famoso 4 de mayo, ¿no?, que hacen ese juego de palabras.
Sí, pero no te lo mando por eso, te lo mando porque Durasca es una friki, eso todo el mundo, todo el que la conoce lo sabe.
Ahí vamos.
Y claro, y tenía que anotarse el tanto de que, o sea, pero claro, porque dime tú, ¿a quién coño le importa eso?
A mí me importa.
A los frikis. Lo
exacto.
A mí me importa mucho, que además esta semana tuvimos una muy mala noticia con respecto a...
Ay, que murió Chihuahua.
Sí.
Sí. Con lo riquiño que era. Y tan
si
peludo.
Bueno, iba a decir,
bueno, el que murió no era tan peludo, jolines.
No iba, bueno, iba, pero... bueno, vamos a ver, personas que son como que... yo, totalmente analfabetas en esto de las series frikis. O sea, no murió Chihuahua sigue allí,
no,
por ahí. Murió el actor que representó así ese, sí, personaje, sí, que yo es. Le vi la cara porque murió, porque no, claro, lo conocía, uh-huh, la verdad.
Medía 2 metros 18.
Así, poca cosa. Como yo, más o menos. Un poco más.
Tú también te las vas buscando. Ahora yo suelto el chiste fácil y quedo mal.
No, no quedas mal para nada. A mí me han llamado Ewok durante muchos años en mi vida.
Qué qué mala es la gente.
Hombre, pues creo que fue una de las cosas más bonitas que me bueno, llamaron.
A ver, tiene unos ojos muy bonitos y enternecedores.
Pues eso, como
ay, qué,
yo.
Qué tierna, Mónica, bonitos y enternecedores.
Nos estamos yendo del tema y todavía no hemos hablado del tema.
Pero había un tema.
Había un tema. Sí, sí, hay un tema muy claro para hoy, que es el tema de las mamis.
Ay, Dios mío, no abras ese melón. Pero vamos a marcar unas líneas venga. De convivencia. Vamos vale. a hablar de las madres uh-huh. en plan la verdad o en plan bien.
Yo ya sé que tú vas a hablar en plan la verdad. Entonces yo vengo a hablar en plan bien para tener el equilibrio, como siempre. Uh-huh. Ya lo sabes. Y hemos traído además a otra madre que también nos va a hablar un poco. Ya veremos si ella quiere hablar de la maternidad de manera positiva o negativa. Eso ya que lo diga ella. ¿La presentamos?
Bueno, pues preséntala tú, que me gusta, quiero vivir este momento histórico. Quiero ver cómo se hace esto. A ver.
Buenas noches, mami. Buenas noches.
Buenas noches.
A ver, ¿se escucha?
Mami,
¿no
tiene
se
una
escucha?
Voz aterciopelada y romántica, pero tiene que subir el 2 tonos.
No sé si lo daré.
Darás.
A ver.
¿Se oye? Mejor. Sí.
¿Mejor?
Sí, yo escucho mejor.
Yo a ti te escucho 2 por debajo.
¿Dos por debajo?
Sí.
Sí, se me escucha muy bajito a mí.
Yo sí.
Pero yo no escucho a mi mami, ¿eh? No sé si en el...
Yo la escucho, ¿sí? Yo la escucho.
Yo estoy hablando para aquí, para adentro.
Yo a mamá la escucho.
A ver, hoy viene en representación de madre. O sea, como madre, sobre todo, ¿no? Porque si el tema va de madres, porque mañana es el Día de la Madre.
Claro.
El primer domingo de mayo. En
Independiente
España,
de que sea la
en
mía.
En España.
Que porque, cuadra, claro, que es la mía.
Y también tenemos aquí una bebé que nos está... Si veis algún, algún estamos, ruido extraño.
Estamos llenas de madres.
Y bebés.
Y de hijas.
Y de peques.
Exacto.
Claro que
exacto.
Y de hijas.
Bueno, pues mi madre se llama Amelia. Ya estuvo aquí en otra ocasión, vino a hablar de su experiencia en una radio allí en Pontevedra. No sé si se acordará alguien, pero vino hace tiempo ya. Y sí, efectivamente, hoy viene para representar un poco ese papel, que también, obviamente, también tú y yo lo podemos hacer, ¿verdad? Podemos
sí,
hablar
pero
de
bueno, Amelia es madre, me imagino que veterana, porque tener una hija de tu edad, madre
sí,
mía.
Sí, imagínate, y de mi edad y de mi calibre.
Amelia, ¿cuántos hijos trajo usted al mundo?
No lo escucho nada.
¿Cuántos hijos has tenido? Bueno, una ya la vemos aquí,
sí,
que es pequeñita pero matona, ¿eh?
Hombre, ¿cómo lo sabes?
Hijos ninguno, tengo 3 hijas.
Eso ahí.
Ah, mira.
Y estoy súper contenta con ellas.
Seguro, no me guiñe el ojo usted, que a mí no me... Ya le dijo Estela que yo iba a decir la verdad, no me guiñe el ojo.
Es un tic nervioso.
Bueno, la verdad es que ahora tiene aquí 2 de sus hijas. Entonces tiene que hablar bien, porque claro.
Ay, no,
luego
no,
hay
no,
que ir
no.
para casa.
Olvídate. Mi madre no se... Por eso no tiene ningún problema. Lo que tenga que decir lo va a decir de todas maneras.
No, lo que tengo que decir es todo bueno. La única pena que me queda es de no haberla disfrutado cuando eran pequeñas.
¿Y por qué no la disfrutó usted, Amelia?
Por
¿qué pasó?
Trabajo, porque pensamos que si no trabajamos no podemos vivir. Entonces ahora estoy disfrutando todo lo que no he disfrutado de pequeñas, lo disfruto ahora de mis hijas y de mis nietos.
¿Cuántos nietos tiene, Amelia?
3.
3 nietos.
Sí.
¿Pero ahí ya nietos, nietas?
Sí, 1 nieto y 2 nietas. Tengo uno de 17 años, que me tiene loquita.
¿Pero por qué la tiene loquita?
Porque es el primer nieto. Entonces, es, no sé.
Pero eso no se supone que uno tiene que ser diplomático, porque vamos a ver, se supone, yo toda la vida escuché, no que yo los quiero a todos iguales,
sí,
que no hay diferencia. Pero...
Es verdad que los quieres a todos igual.
Pero usted pero no ha dicho eso al principio, ¿eh?
Que me tiene loquita el niño, pero las niñas me tienen chifladita.
¡Ay, arréglelo!
Ahora hay que arreglarlo.
No, también hay quien dice que el primer hijo es el que más se le quiere, y eso no es verdad. Se le quiere a todos igual. ¿Qué pasa? Que con el primero tienes esa ilusión de que es el primero, nada más. Es como si te toca la lotería la primera vez, te vuelves loca. Pero si te toca la segunda vez, como ya tienes aquello de atrás, ya es de otra manera.
Claro. Y tú, Estela, ¿estás de acuerdo con que... Bueno, es que tú también... Una pregunta te hago a ti con una sola hija.
A ver, ahora...
Te iba a preguntar que si es verdad que todos los hijos se quieren igual, pero...
Pues te voy a decir una cosa. Yo antes de tener a mi hija, estuve criando a un peque durante muchos años y para mí fue mi primer hijo. Y sí que es verdad que a pesar de no ser mi hijo biológico, yo sigo sintiendo ese, no sé cómo decirle, ese amor por ese niño, a pesar de que hace un montón de tiempo que no tengo contacto con él. Para mí sigue siendo alguien muy importante para mí, o sea, para lo que fue en mi vida y sobre todo en cuanto a la maternidad, ¿no? Porque en realidad fue la primera persona que yo crié, que yo tuve la oportunidad de cuidar, de pasar pues, cosas que pueden pasar cualquier madre con un hijo, yo las pasé con él. Después, claro, tienes una hija propia y biológica y dices, jolín, evidentemente.
Y te tienes que conformar, ¿no?
Es diferente.
Claro, sí, esas cosas pasan, dices, ¡ostras! Ya le he cagado.
Ya, es que los hijos postizos...
Esta es ya como, no me puedo deshacer.
A ver, no salió bien, pero fue por culpa de otros.
Claro, y tienes el pique ahí siempre guardado.
Eso me suena a las elecciones,
exacto,
no sé por qué.
Eso. Pero claro, el tuyo, dices, la genética va a ser la mía, me cago en...
Sí, es complicado. Los hijos propios sí, son...
Sí, sí.
A mi madre siempre decía, ay, si pudiera venderlos por pieza. No.
Pues sí, la verdad es que no tengo la experiencia de tener más de un hijo, pero sí tengo esa experiencia. Y a ver, yo en el momento en el que los tuve a los dos juntos, que también tuve la grandísima suerte de poder disfrutarlos a los dos juntos en alguna ocasión, y jolín, es cierto que mi hija es mía, ¿no? Pero,
mi hija es mía eso y nadie es. Me la quita.
Pero lo que sentía o lo que siento por la otra persona, por el chico, es muy fuerte también, es muy fuerte. Supongo que cuando tienes dos hijos propios, es que yo creo que tiene que ser muy difícil hacer diferenciación. Puedes tener un favorito en cuanto a la actitud, a cómo se comporta, a su carácter, porque evidentemente todos somos diferentes. Pero en cuanto al amor, no sé, eso lo puede decir mejor mi madre, ¿no? Que tiene tres hijas. Yo supongo que es que no dejan de ser tus hijas. O sea, por mucho que te lleves bien con una o con
vale,
otra, ¿no?
Vale, no dejan de ser tus hijas, pero hay muchos hijos cabrones, ¿eh?
Sí, no te digo que no.
O sea, yo entiendo que es muy romántico decir, ¡ay, que son mis hijos, que los quiero a todos igual! Yo lo puedo entender porque es la palabra fácil y Amelia que me lleve la contraria si quiere, pero yo no estoy de acuerdo con que la gente haya que quererla igual. La gente hay que quererla en función de lo que merece. Y hay muy buenos hijos e hijas y hay muy malos hijos e hijas. Uh-huh. Y hay muy malas madres y muy malos padres.
Exacto. Vale, pero yo ahora te reboto la pregunta.
Sí.
Cuéntame tú, que tú sí que eres madre de varios hijos.
Pues mira, yo tengo tres maravillosos hijos. Son los niños más... Mira, tengo las dos niñas más bellas del mundo y las más inteligentes. Y el chico de 11 años, pero bueno, una maravilla de niño. Es lo más bonito que le puede pasar a cualquier persona. Eso porque me está escuchando, ¿eh? Que lo tengo aquí al lado.
Lo tienes demasiado cerca como para decir lo contrario.
Tengo aquí cerca a mi adorado Manuel, que lo quiero con locura desmedida, pero quiero mucho a mis hijos. Sí que es cierto que durante esa primera etapa de la maternidad, cuando son pequeños, sí que hay un amor por mi parte. Estoy hablando de mi experiencia.
Sí.
Se les quiere igual en función de las circunstancias. Son pequeños, pero cada hijo que he tenido es totalmente distinto.
Sí, claro.
Uh-huh. Entonces, En la cantidad de amor, la cantidad de cuidado, la cantidad de cariño, podemos decir que es la misma cantidad, pero distinto.
Claro.
Porque no me sirvió el manual de la primera, lo tuve que tirar.
No, está claro.
Porque no me sirvió para los otros dos.
Claro.
No me sirvió. Entonces, luego me imagino que llegará esa etapa en la que puede estar mi madre ahora, que es cuando los hijos comienzan a crear pues su propia vida, ya tienen una personalidad definida, pues habrá algunos que sean más dejados, otros que sean más detallistas, que estén más pendientes o menos pendientes, y entonces ahí es donde se parte el bacalao.
Claro, claro. ¿Qué te parece si nos ponemos un poquito de música? Además, hoy tenemos uno de los temas, lo ha escogido Amelia, mi madre. Sí. Podemos empezar por ahí.
Amelia, ¿qué tema escogiste?
Pues yo, como soy ya un poco antigua, me voy a la música gallega de Ana Quiro.
¿Sí?
Sí.
¿Y qué? Perdona, que no te estaba aquí mirando, que estaban haciendo así como el juego de las señas. ¿Qué canción escogiste?
Ay, no me acuerdo del título. Ya hace casi una hora que lo escogí.
¡Wala! Claro, claro. ¿A quién se le ocurre preguntar por algo que pasó hace una hora?
Bueno, como es la única que tenemos ahí de Ana Kira.
Claro, claro, claro.
Claro. De Ana Kira me imagino que no tendrás un super repertorio. Qué bueno, oye. Otro día podíais hacer un programa de este tipo de mujeres que en el fondo... son un estandarte de la cultura gallega también,
desde luego,
¿eh?
Que sí, desde luego que sí.
Pues mira, yo sé que tengo aquí un problema.
En toda fiesta que se precie en Galicia tiene que haber una canción de Ana Kira, no me jodas.
Sí, 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 la voy a poner ahora
si
mismo.
Si no, no es fiesta
Lo que
gallega.
Pasa es que no escuché nunca a Ana Kira.
¿Cómo no? ¿Te parece que no la escuchaste?
Pues mira, vamos a ver si es verdad, la lanzo y ya luego me explica Amelia.
Viviendo en Galicia por qué es muy difícil que no hayas escuchado una Ana Kira alguna vez.
Che contar que nací nunha aldeiña galega, catro casas e a parroquia, unha ponte, catro aleiras, no camiño de Santiago e no concello de Arzúa, rodeada de piñeiros arrolados pola lúa.
Transmitiendo desde el estudio José Couso, desde la 103.4 de Quad FM. Amelia, ya baja de la silla, por favor. Que si se me rompe algo, a ver, que de, bájese de la silla, que yo entiendo que esa canción sea de verbena, pues es para ponerse así.
¿Por qué?
¡Hombre! Muy, esta canción es de verbena, ¿verdad, Amelia? Yo no la había escuchado nunca, debo confesarle.
Sí, es una canción de verbena, de foliada. Pero a mí me recuerda mucho a mi aldea, a la casa donde nací, una casita vieja, pequeña, y no sé, me lleva mucho para allí, para ese tiempo.
Pues me alegro un montón que la haya compartido con nosotros. ¿Usted fue madre joven? Porque,
¿y qué tanto? ¿Y qué tanto?
Digo yo porque usted está muy buena, usted está muy de buen ver.
Muchísimas gracias.
Sí que lo está, sí.
Usted está de muy buen ver, entonces me imagino por la edad que tienen sus hijas, que no le estoy llamando viejas, aunque lo sea, que usted fue madre joven y ¿cómo se enfrenta usted a esa época, madre de tres hijas, donde era Bueno, la sociedad no es que haya avanzado mogollón, mogollón en ese sentido, pero sí que es cierto que era mucho más exigente con las mujeres, con el tema familiar de lo que es ahora. ¿Cómo vivía usted la maternidad en esa época?
Pues fue muy difícil, porque yo tuve la primera niña con 20 años, con 21, con 20, y a la segunda con 21 y a la tercera con 24.
O sea, chan, chan, chan.
Todo feito ha sido cedo.
Con 21, con 24 y...
Con 20 la primera, con 21 la segunda y con 24 la tercera.
Rapidito, ¿eh?
Entonces me encontré con 24 años, con tres hijas. De aquella no había pañales ni había todas las comodidades que hay ahora. Era lavar, más lavar, más lavar. Y sin ayuda... Y fue difícil, no lo disfruté.
Sí, porque nada. Si los hombres hoy en día colaboran un poco con la crianza de los hijos...
Antes nada.
Ya, sí. Pero ya vamos a darle la duda, a dudar un poquito de si querían o no hacerlo. Pero sí que es cierto que la sociedad, de alguna manera, veía mal si un hombre se implicaba en la ayuda. Ay, Dios, cuando digo eso me...
En la colaboración.
Me clavan una espina. Yeah. Lo veía mal, o sea, era mal visto que un hombre se implicara en la educación, sobre todo si eran niñas, Amelia.
Sí, lo veían mal, no, ellos mismos ya se negaban ni para cambiar un pañal, ni para dar un biberón, ni nada. Y por otra parte, tampoco era la época de ahora, ellos también tenían que trabajar todo el día, llegaban a casa a la noche y lo que menos lo que ocurría era ayudarte con los niños. Y bueno, hubo una época complicada, mi marido tuvo un accidente, rompió las dos manos... Y luego pues había que cuidar a las niñas y al marido. Y bueno, no quiero pensar en eso porque fue un poquito...
Fue complicado, poquito fue una etapa fuerte, complicada. Sí, sí. ¿Y la adolescencia? O sea, pasamos
pero
esa...
Espera un momento, que ella mencionó el tema de las comodidades. Tú piensas tener que lavar todos los pañales, que eran gasas, que mi madre le llamaba las gasas. No sé cómo le llamabas tú. Y los picos.
Los pañales de Portugal, aquellos blanquitos.
Imagínate.
Son para limpiar los cristales.
Eso, es verdad.
Y
son
no
muy buenos para limpiar
no
los cristales.
Secadoras,
pero nuevos, ¿no?
Río.
Bueno, lavados, mujer.
Sí, sí, sí. Y si por lo menos pudieses lavar en casa, pero no podías, tenías que ir al río a lavar, a los pilones, aquellos que había cuando había agua. En verano era complicado también porque no tenías agua. Que ahora viven como reinas.
Bueno, ahora... es cierto que hay unas comodidades, pero entiendo que también, por otro lado, hay otras dificultades diferentes, ¿no? En
sí.
Tu caso, además, no solo tenías todo eso, sino que encima también trabajabas fuera de casa.
También.
Y como... Yo ya lo sé. A mí no me lo cuentes, que yo ya lo sé. Cuéntaselo a los demás. ¿Cómo lo hacías?
Ay, ¿cómo lo hacía?
¿Cómo podía?
Pues...
Como podía,
claro. Cuando las fuisteis un poquitito mayores, pues fuisteis para la guardería. Yo os llevaba a las 3 a la guardería y a las 7 tenía que recogeros. Y a veces no llegaba a tiempo. Las piernas, me decía que en vez de andar para adelante, me iban para atrás. Y bueno, pues eso, organizarse y la mañana a la casa y a la tarde salir a trabajar y así, pues siempre...
¿Cuántos 30, años?
30 años solos.
Sol.
Y son todos los años que yo me perdí de vivir, de disfrutar, de no sé, de acompañaros, de estar con vosotras, muchas cosas. Pero ahora pues me desquito.
Ahora estás haciendo con tus nietos lo que no pudiste hacer con tus hijas.
Por supuesto que sí, y con vosotras también. Uh-huh. De ir a donde quiero, estar con vosotras donde
¿Se
quiero.
¿Se ha ido usted de botellón con sus hijas?
Hombre, y de baile.
De foliada, ¿no ves que le gustan las foliadas?
De foliada, de discoteca, de
bermuteo,
nudista,
ahí,
de
pincho,
todo.
Pincho vermú.
Hasta que ya no puedes con el alma. Es que esa es la forma de disfrutar como madre y de disfrutar de los hijos. Cuando estás todo el día con el palo levantado, malo.
A ver, yo veo que la maternidad es bonita, pero también tiene esa parte que habla usted, ¿no? De ese sacrificio.
No le llames de usted, que bueno, la lías.
Venga, tú.
Pero esas son circunstancias.
Claro, que las circunstancias, además eres joven, pues lo que decías también al principio, que te piensas que lo importante es, bueno, y es que realmente la sociedad está montada, que necesitas un dinero, entonces al final, pues no disfrutas de lo que es ver crecer a tus hijos, porque sí, estás todo el día que, a ver, aunque ya no es horario infantil, creo, vas de culo, ¿no?
Bueno, pero yo ¿saben qué pienso muchas veces? Que esto también es parte de la dinámica que se genera dentro de actitudes machistas. Voy a poner la palabra porque entiendo que si Amelia en algún momento tuvo que salir a trabajar, lo hacía justamente por amar a sus hijas.
Claro,
claro. Por querer cuidarles, es una forma de cuidar. El hecho de que Amelia se sienta, no sé si la palabra es culpa, o que le dé pena el haberse perdido el crecimiento o algunas actividades o algunas situaciones con sus hijas, pero también es cierto que si se quedaba en casa y no trabajaba,
yeah,
posiblemente tampoco podía disfrutar de sus hijas a plenitud, porque sus hijas han podido estudiar, han podido hacer un montón de cosas gracias a su trabajo, y que es algo de, yo creo, Amelia, que es de lo que usted debería estar orgullosa.
Sí, pero yo no sé si me compenso. Para nada, vamos.
Bueno, a ver, yo para muestro un botón, ¿no? Aquí tenéis un par de hijas, una nieta, y hombre, ahora yo creo que el resultado valió la pena. No lo pienses que no valió la pena, no, valió la
yo
pena.
Yo no digo que no haya valido la pena por mis hijas.
Claro, por ti.
Yo no sé si me valió la pena a mí.
Ya.
El dejar de disfrutar de ellas por trabajar, o sea, y hay momentos que sí que lo necesitas y que tienes que hacerlo porque si no, no sales adelante. Pero hay otros momentos que ya te metes en una dinámica.
Claro, sí, eso
es
verdad.
Solo es trabajar, 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 trabajar. ¿Y para qué? Si las cosas te van a quedar aquí todas.
A ver, hay un punto que sí que nos obsesionamos a veces con el trabajo. Y pierdes no solo ver crecer a tus hijos, te pierdes a ti mismo.
Sí.
A ti mismo.
¿Cuál es tu caso, Mónica? Tú no eres madre, pero eres hija, evidentemente. Entonces, ¿cuál es tu caso? ¿Cómo viviste tú la crianza, tu infancia?
Pues, a ver, pues yo bien.
Quiero decir, tu madre trabajaba fuera.
No, mi madre era ama de casa, pero bueno, mi madre se ponía nerviosa muchas veces. Porque según ella yo era una hija difícil. Porque
¿cómo que según ella, Mónica, por favor?
Según ella, serio, sí, ¿eh? Porque yo soy, era encantadora, hombre. Yo, a ver, yo era una niña movida. Y preguntona y contestona desde pequeña. Pero bueno, ya está, mi madre me decía, porque yo lo digo y punto, pelota, y ya está. Pero bueno, luego por el resto, a ver, recuerdo esperar a que durmiera mi madre para bajarme yo de la cama y saltar por ahí, esas cosas, luego me abría la cabeza, luego me llevaban al hospital, bueno, con lo normal. Pero bueno, bien, a ver, sí que, a ver, yo fui hermana mayor y mi hermana, a ver, yo pasé de con 5 años, de repente tuve una hermana, pasé de ser un bebé en mi casa, hija única, y bueno, hasta cierto punto podría decir consentida, como eras consentido antes, a ver si entiendes.
Sí, sí.
No como ahora. Uh-huh. Pero claro, y de repente me vieron mayor, y de hecho mi hermana me dice, bueno, para mí, que yo fui como su madre, porque, a ver, yo para mí era mi juguete también, ¿sabes? Mi hermana fue al colegio sabiendo leer y escribir, porque yo la ponía ahí y yo hacía de profe, y venga. Y entonces ella fue al cole ya sabiendo, y luego también le daba clases particulares. A ver, luego los padres de antes, pues cuando era temas de hablar de sexo o tal, pues claro,
yo lo
tuve que aprender.
Sí, bueno, en fin.
Yo lo tuve que aprender por mi cuenta. Y cuando, mira, esto todo empezó cuando un día mi hermana, que era pequeña, no recuerdo la edad, preguntó, ¿qué significa tortillera? Y dijo mi madre, pregúntale a tu hermana.
Toma.
Como, a ver, que yo tenía a lo mejor 12 años, a ver, tendría yo que saber tortillera lo que era, pues igual, ¿no? ¿Sabes?
Pues mira, me he quedado con la duda, yo Pensé que era una persona que hacía tortillas o una,
claro,
un envase donde se ponen las tortillas.
Ya, bueno, es una palabra, pero que hoy, claro, en día no
me
se
ha generado
usa,
ahí tanto, que no sé si había que ampliar el concepto.
Sí,
hay que ampliarlo, hay que ampliarlo.
Hay que ampliarlo.
Yo creo que hoy en día ya no sé, es una palabra que ya no se usa, pero está bueno, difícil. Yo ya cogí a mi hermana y dije, a ver, ven para acá que te voy a explicar. Y ya de puestos, claro, luego ella entendería lo que fuera, con, además yo, que yo también... Pues con 12 años, imaginaros, pues la idea que tenía yo, porque antes no era tan adelantado. Yo era todo
no
así, teorías
tampoco.
Que me había dicho, claro, una mi primo, el otro, el hermano, en plan, ¿sabéis lo que es? Venía una de tu clase y te contaba que su hermano mayor se hacía, y tú ya, y esas palabras, sobre todo esas palabras, tipo paja, corre, o sea, todas esas que tú habías utilizado hasta ese momento, de lo... del día a día, y de repente descubrías que tenían otro significado, entonces ya era como, Dios mío querido, he descubierto un mundo nuevo, sin haber hecho nada, pero ya mi hermana ya fue más espabilada que yo, claro.
Y menos mal que en ese sentido hemos avanzado un montón, porque sí que es cierto que muchos de los problemas sociales que hay, que existen hoy en día con respecto, por ejemplo, a la orientación sexual de las personas, se cultivaba en esa desinformación. Con términos como el tortillera, bollera, y ese que trabajábamos con tanta libertad, así tan venga, era como algo cerrado, ¿no? Algo que no se podía hablar claramente, pero cuando se hablaba desde el prejuicio y desde la discriminación. Y menos mal que ya las cosas han ido cambiando en ese sentido, y creo que estamos ante una adolescencia, juventud, que posiblemente tenga todavía dificultades a la hora de llegar a la información y sobre todo de procesarla por la edad,
claro,
pero sí que es más respetuosa con según
sí,
qué cosas.
Eso sí, claro. Hombre, de todas formas, por ejemplo, eso, a ver, mis padres les daba vergüenza, o sea, yo recuerdo a mi padre que como se dieran un beso en una película se iba de la vida. Llegó un momento que ya nos veía de 15 años que tampoco iba a decir apagar la tele por darse un morreo, pero él se iba de, o sea, no puede, como se diera un beso, se iba del salón, ya no veía ninguna película, era así. Mi madre aguanta, también te digo, que recuerdo ir con mi madre al cine, a ver, Malena es un nombre de tango.
Madre mía.
Y yo esa película no la disfruté nada, lo pasé fatal, porque la tía no paraba de enrollarse con gente y yo sudaba y miraba a mi madre, plan agobiada, me cago en la leche. Y luego mi madre dice, Dios mío, es que desde luego, qué fantasías tienen algunos, como si vas a conocer a uno y ala. Y yo decía, bueno, mamá, a veces pasa. También como mi madre, cuando el día que estábamos comiendo tan tranquilos, porque a mi madre en la hora de la comida le gusta mucho dar noticias bomba. Y entonces nos dice, me he enterado, esto súper solemne, me he enterado que existen novios de un día.
Y de menos.
Y claro, digo yo, y de unas horas también, mamá. O sea, es un poco, claro, dices,
tengo,
a ver, ¿qué voy a hablar de, con mi madre? ¿Qué
le
voy a
contar? Menos de una hora.
Claro, dices, sí. Yo no le puedo contar a veces ni, yo qué sé, mi vida, ¿cómo le voy a contar esto?
Si vamos a ver, Mónica.
40 años descubre que hay novios de un día.
O sea, hemos invitado a esta chica porque es bióloga para que nos dé un punto de vista científico de la maternidad.
Ah, pero esa era la intención.
Ah. Y yo estoy que ya no puedo ni hablar.
Bueno, si queréis también, porque, a ver, yo creo que eso me viene, mira, cuando yo de sexo, aparte de mis primos y esas cosas que yo iba pillando como podía, cuando iban a hacer mi hermana, mis padres tenían un libro que probablemente habrían comprado en estas cosas que te lo vendían en casa, ¿sabes? Es que ahora no sé si no se puede
eso,
decir.
Eso mi madre sabe un poco también.
Y que se llamaba ¿Cómo se hace un bebé? Y a mí me tenía frita ese libro. Yo, mientras mi madre estuvo embarazada, eran fotos en blanco y negro, pero yo veía los espermatozoides, todo, todo, el feto, cómo iba evolucionando, y a lo mejor puede que eso influyese, porque yo lo veía y lo releía, y bueno, no lo releía porque no sabía leer muy bien y no entendía nada, pero las fotos del feto, de cómo lo evolucionaba todo, que si las células para aquí, que si el espermatozoide, que si el óvulo, todo eso, bueno, estuve yo ahí obsesionada, mucho tiempo. Así fue que luego cuando me vino la regla pensaba que te bajaba un óvulo. Estaba yo allí horas esperando y decía, Dios mío, mi óvulo debe ser tamaño avestruz. Porque esto no para, macho. Entonces, bueno.
Tú no ibas a tener la regla, tú ibas a tener un parto.
Claro, yo tenía un óvulo que bajaba, para mí era eso. Y entonces eso no bajaba ni ahí venga. Y mi madre, a ver, sal ya del baño, que tenemos que entrar, ¿eh?
Madre mía. Entonces, se nos ha ido de las manos eso. Una vez más.
Pero bueno,
en malhumorada.
Si queréis en plan rollo científico, que bueno, sepáis que los biólogos, voy a reivindicar aquí una cosa de biólogo, espera, déjame un momento, que todo el mundo siempre considera que los médicos son los que hacen el FIP, que es fecundación in vitro, pero el que realmente forma la vida son los biólogos, que lo sepáis.
Ah, mira tú, eso no lo sabía
mira
yo.
Mira una cosa, quiero que sepan que los que están sintonizando en este momento que la pregunta que se le hizo a Mónica
a ver,
fue cómo vivió ella desde el punto de vista de hija, bueno, cómo fue su experiencia como hija al no ser madre. Y de ahí hemos llegado a la maravillosa conclusión de que los creadores de vida son los biólogos.
Bueno, es muy bonito. La conclusión, desde luego, es muy bonita.
Pero si quieres, vuelvo a seguir con lo de esa pregunta. Sí, sí,
sabemos que puedes
¿puedo
seguir?
Contestar la pregunta si quieres.
Lo tenemos claro.
Maravilloso. La verdad es que pues sí. Ser hermana mayor te marca un montón. Ser hermana mayor te marca un montón. Yo tuve la oportunidad, o la desgracia, según cómo se mire, de ser primera hija, primera nieta, primera sobrina de una familia súper extensa. Porque yo tuve, de parte de padre, 7 tíos y de parte de madre, 13 tíos. Y
madre mía.
Y claro, y la pequeña mayor, ¿no? Al final...
En esa familia habría todo tipo de madres también.
Sí, luego mis tíos y tías fueron creando su familia, pero yo quedé con la... Sí que siempre sentí con mis tíos los más pequeños, ¿no? Porque cuando son familias así muy largas, la diferencia entre el más pequeño y el mayor o la mayor es tremenda. Sí. Entonces, con mis tíos y tías más pequeños era como una relación de hermanos y hermanas.
Sí.
Y llega un momento cuando ellas forman su... Que yo me sentía acompañada en la infancia, preadolescencia, pero ellos adelantan, crecen, tienen sus hijos, y entonces yo me quedé así como un poco colgada, porque entonces era muy pequeña para ese grupo de tíos y tías que hasta hace poco eran como mis hermanos, y muy grande para mis primos y primas, ¿no? Entonces era una relación ahí complicada. Y luego también la relación con mis hermanos, esto que dice Mónica, de cuidar, porque claro, tú tienes que, dependiendo de la estructura familiar en la que estés,
claro,
pues las hermanas, sobre todo las hermanas mayores, uh-huh, suplen, acompañan en el cuidado de los hermanos pequeños.
Sí,
y yo sí que recuerdo...
Es mi caso también.
Claro, yo recuerdo...
Bueno, en mi caso yo era la pequeña, yo era la cuidada, digamos.
Sí, uh-huh. Yo recuerdo de estando yo pequeña, 9 años, 10 años, encargarme un poco del cuidado de mis hermanos,
claro,
a los que llevo 4 y 5 años, pero a un nivel de responsabilidad grande.
Sí, sí, brutal.
Que no tiene nada que ver con la responsabilidad que ahora tú le puedes dar a los niños, porque uh-huh, sí que es cierto que ahora como viven como a mi modo de verlo, ¿eh? Con una especie de burbuja de que para algunas cosas son muy niños, muy niños, muy niños, y para otras cosas
sí,
tienen una libertad de opinión, de obrar, de salir, que no se corresponden con esa burbuja de niños que tienen para algunas,
sí,
cosas, ¿no? Sobre todo para el tema de las responsabilidades, sí, y de la casa y del compromiso de uh-huh, compartir la responsabilidad de casa, ¿no? Que a veces, sí, pecamos un poco de ay, no, mamá, papá, y los niños, yo creo que vamos a tener una generación de personas inútiles, tremenda.
Bueno, mujer, habrá de todo.
Sí, no, eso ya lo digo ya metiéndome en camisa si os llevara, porque sí que es cierto que yo en mi círculo, no estoy hablando de cosas que desconozco, veo que cada vez se tiene menos paciencia para enseñar a los niños y a las niñas a sobrevivir.
Hombre, eso sí. Pero mira, por ejemplo, mi madre, a ver, yo por ejemplo, claro, antes tenías cocinas de fuego, con lo cual por ejemplo, yo cocinar, recuerdo querer cocinar de pequeña y mi madre no me dejaba. De hecho, decía mi madre, hoy en día todos los niños cocinan, ¿no? Ves estos programas de la tele y te saben hacer una ratatouille a la no sé qué, extrusionado con no sé cuánto. Y a ver, en mi época yo creo que, tanto yo como la mayoría de la gente, casi tenerte en la cocina no estaba ni bien, porque te podía saltar el aceite y todo ese, hasta que no eras un poco mayor. Al contrario, o sea, luego a lo mejor sí que te daban. Yo recuerdo también que yo llevaba y traía a mi hermana del colegio, y yo lo pienso y digo, a ver, mis padres eran unos descerebrados, porque yo iba hablando con 10 años iba, y mi hermana de 6 corre, o sea, la avenida Finisterre para arriba, y mi hermana, yo miraba de vez, iba con mis amigas y de vez en cuando decía, ostras, ¿dónde está mi hermana? Y yo, ah, está ahí, ¿sabes? Y la tía encima era también como yo, movida, corriendo para arriba, corriendo para abajo. O sea, llegó a casa de milagro, ¿sabes lo que te quiero decir?
Pero llegó adulta de milagro.
Sí,
¿no?
Porque tampoco, yo, a ver, sí que de vez en cuando le echaba un ojo, a ver, pero cuando me daba cuenta, porque cuando yo me enfrascaba con mis amigas, pues cuando tienes 10 años, que yo qué sé, que sabe Dios, pues nos gustaría uno, o un cantante, lo que fuera, la super pop que se llevaba de aquella.
Efectivamente.
O V, o que era una serie que yo era fan de V, sí, pues sí. Te enfrascabas a hablar en esas cosas y qué me importaba a mí, mi hermana, con 10 años. Vamos, que llegó a casa de milagro siempre. Yo tuve mucha suerte en eso. Nunca bueno, se enteraron que no miraba para
ella. Todos los hermanos mayores son como Mónica, que quede claro. Sí que es cierto que ahora yo, por ejemplo, sí que algo que me llama mucho la atención es padres y madres que llevan a los niños al cole y le cargan la mochila. Eso yo lo veo con horror. Pero bueno, eso es otra historia. Sí. Cada uno educa como quiere, como puede y como...
¿Por qué te parece un horror? Yo la llevaba y...
Tu mochila, tú.
Claro.
Claro.
Ah, que le carga la mochila a los
que
padres.
Que los padres la llevan.
Claro, ah. claro.
Ya, bueno.
Bueno, pero cada uno que eduque como pueda. Me decían por aquí que eso íbamos a una pausa musical.
Venga. ¿Puedo escoger yo?
Sí, sí, venga, escoge.
Pues mira, hay un tema que se titula Chiquitita, que es de ABBA originalmente.
Chiquitita.
Que, si no me equivoco, lo grabaron, lo hicieron para un disco en beneficio de UNICEF en su época. Pero Sinéad O'Connor le dio una vuelta.
¿Ah?
Sí, y de hecho tiene un vídeo precioso, se la dedica. Está como dedicado de una madre a una hija. Yo lo recomiendo, el vídeo es súper bonito. Y me encantaría escucharlo. Y creo que es ideal para un día como hoy.
Pues vamos a escuchar Chiquitita.
Vamos.
Chiquitita.
Chiquitita, tell me what's wrong. You're in shame. No way you can deny it.
like you did before. Sing a new song, Chickatita.
Transmitiendo desde Quad FM Malhumorada, soy un programa, digamos, especial, ¿no? Con motivo de que 1 de mayo, Día de las Madres. ¿Y por qué? Porque la maternidad se vive de diversas maneras, uh-huh. cada una de nosotras, pues la vivimos desde como podemos,
sí.
Sobre todo hay quien le toca ser madre e hija y hay quien le toca solo ser madre, pero nunca solo ser hija, ¿no? Entonces, esta canción a mí me recuerda muchísimo mi infancia.
Ay, o sea, mira,
es que una cosa, qué bien. Me fui allí a mi patio, sí. y recordé. Ay, Dios mío, qué cosa más bonita.
Bueno, esto es que es el broche de oro, ¿eh? Ese sonidito que acaba de sonar
ese,
por ahí.
Esa chiquitita,
sí.
Y bueno, viste cómo hemos ido hilando estas, uh-huh. estas vivencias personales,
sí.
tanto de hijas, madres, hijas y viceversa, durante el programa de hoy. Amelia, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo lo has pasado?
Me he sentido muy bien,
¿sí?
Perdón, me sentí bien, recordé cosas que ya hacía tiempo que no recordaba y eso te rejuvenece.
Más todavía, mami, mira que tienes morro, ¿eh?
Mira que soy joven yo, con una hija de 48 años que parece que es mentira.
Pues sí,
y la pequeña que tiene 47, no.
Y se lo tiene que pensar y lo dice mal la tía, ¿eh?
Lo digo mal porque tienes 43.
Toma, ahí va y me quita uno.
Bueno, pues 44, ¿qué más da?
Mira, vamos al momento malhumorado, que no tiene nada que ver con que mi madre no se acuerde de mi edad.
Es que tengo otras cosas en la cabeza ya para el mal humor.
Porque creo que mi momento malhumorado, si no te importa, compi, empiezo yo ya.
No, venga, dale caña.
Tiene mucho que ver con esto, con las madres, con lo de el día que es mañana y con todo lo demás. Mi momento malhumorado tiene que ver con un anuncio de una... Bueno, vamos a decirlo, un anuncio del Corte Inglés, un super cartel que hicieron, un super mono con una mujer fantástica, una sonrisa maravillosa, en la que dice algo así como 97% entregada, 3% egoísmo, 0% quejas, 100% madre. Y creo que no hace falta decir por qué eso me pone de mala hostia y lo digo así, en plata.
Pues yo quiero que lo digas, aunque no haga falta.
Madre mía, me parece el colmo. El colmo, con todo lo que se está luchando por parte de las mujeres y de muchos hombres que también quieren la igualdad y quieren que este tipo de mensajes no se emitan ya, con todo lo que se está haciendo por esto, que aparezca un anuncio de estas características de una empresa española tan importante como es esta, me parece, vamos, de terror, o sea, tremendo. Y no solo es esta empresa, evidentemente. Sigue pasando que te vas a cualquier superficie, te vas a cualquier anuncio y sigue habiendo esa diferenciación entre el regalo para mamá, la plancha, el regalo para papá...
Bueno, el, menos, gracias a Dios.
¿Perdona?
Sí, yo creo que menos.
Menos, pero sigue pasando.
Sí, sí, sigue pasando, por desgracia.
Es terrible.
Y peor aún... O sea, la propia mujer a lo mejor dice, mejor porque no me regaláis una aspiradora. En plan, pero mujer, pide algo para ti. Para ti. Pues
claro. ¿Y cuál es el momento malhumorado,
ella, ¿no? De tu marido?
¿Eh?
¿Cuál es la aspiradora es para ella?
Mi momento malhumorado de respeto al Día de la Madre. Pues mira, yo creo que, a ver, que a veces depende de las personas. Ser madre, o sea, yo que no soy madre, alguna gente me ha dicho como que no tienes esa sensibilidad. Y yo veo corriendo detrás de su hijo cosas de ese estilo, o que me he pasado con gente y su hijo me llama a mí en lugar de a su madre porque su madre pasa, ¿sabes? Que quiero decir que hay madres de todos los tipos y la que te toca la tienes que aceptar, y como tu madre te tiene que aceptar a ti, que nos tenemos que aceptar y ya está, y que no nos aceptamos muchas veces. A tu madre le exiges mucho más que a nadie, porque es tu madre. Y tu madre a veces también proyecta en ti pues lo que hubiera querido ser ella o cosas de ese estilo, y tú no vas a ser eso, porque no lo eres y punto. Pues eso, que proyectemos lo que nosotros queremos en otros, en nuestros hijos, y al revés, o que queramos que nuestros padres sean quienes son. Pues que nos aceptemos, es mi mal humor, que no nos aceptamos en general.
¿Y usted, Amelia?
Lo mío no tiene nada que ver con el Día de la Madre.
Venga, me parece dale, bien. Mami.
Pero estoy encantada de poder revelarme ahora mismo aquí contra los agentes de la policía local de Pontevedra, que no están, desengañémonos, que no están para ayudar al ciudadano, a pesar de que somos nosotros los que pagamos su sueldo. Están solamente para vigilarnos y trincarnos donde pueden. A mí me metieron una multa de 3.000 euros, 3.200 euros, porque no tenía manera de entrar para mi casa, que tenía mi madre conmigo, que tiene 94 años, y eran las 2:30 de la tarde, y había una valla porque había una máquina asfaltando un trozo de carretera. Había un garaje para aparcar los coches entraban por encima de la acera, y a mí se me ocurrió, en vez de entrar por encima de la acera, apartar la valla para un lado.
Mami.
Y aparcar.
Se nos acaba el programa.
Se acabó el programa.
Pues con este momento de mal humor,
de que mal humor
comprendemos, sí, de verdad, caray, despedimos el programa de hoy.
Otro día vienes y nos lo cuentas
y,
todo.
Y me quedo con las ganas de saber más de esto, por
pues
favor.
Sí. Ahora tomando unos chatos.
Que nos vamos.
Nos vamos. ¿Cuál resiste?